Amado Señor, te damos gracias por estar juntos, una vez más aquí, reunidos en torno a tu palabra. Y te pedimos, Señor, que hoy día nos guíes a través del término de esta serie, Señor, que hemos estado viendo durante ya más de 6 meses. Y nos ayudes, Padre, a internalizar todo lo que hemos estado hablando, todo lo que hemos estado enseñando desde tu palabra. Nos ayudes, Señor, a honrarte con nuestras vidas y administrar fielmente lo que tú has puesto, Señor, bajo nuestro cargo, a nuestra disposición, Señor, para que te honremos con ello. Por favor, ayúdanos, Señor, nos encomendamos a ti en Cristo Jesús. Amén. Bien. Me corresponde la misión privilegiada de cerrar esta serie. Muchos han llegado aquí a esta iglesia con esta serie. Esto ya, todavía, hoy día la cerramos. Que es la serie de administradores fieles. ¿Cierto? En ella hemos estado viendo cómo debemos vivir, cómo el Señor nos ha mandado a vivir en esta tierra. Y vamos a terminar con desafíos en nuestro contexto, tratando de poner esto en perspectiva hacia lo que vivimos en nuestra sociedad, en nuestra cultura que nos rodea. Por eso sale una foto de nuestra querida y a la vez odiada ciudad, dirían muchos. Yo solamente la quiero, pero nuestra ciudad de Santiago. ¿Cierto? Luego de todo lo visto, ¿qué es lo obvio que deberíamos hacer? ¿O qué es lo obvio de lo que deberíamos estar preocupados? ¿Cómo integrar lo aprendido a nuestra vida? ¿Cierto? Yo les pido que el que quiera participar vaya levantando la mano, porque la idea es que vaya siendo participativo también. Ahora, en esto debemos tener en cuenta, muchas gracias, lo que dice Romanos 12:2, que dice: no se amolden al mundo actual. La Reina Valera dice: no conforméis a este siglo. Pero siglo no significa ahí 100 años, sino que el mundo, la era en la que vivimos, ¿cierto? Entonces dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad, o cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cierto? Entonces, tenemos el mandato de no amoldarnos, de no conformarnos a esa sociedad, a esa cultura que está bajo pecado, que nos rodea. Y a la vez, ¿cómo podemos hacer esto? Renovando nuestra mente, siendo transformados por la renovación de nuestra mente. ¿Y qué va a ser lo decisivo? El eje en esa renovación, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y las preguntas que hemos tratado de responder son estas, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona el ser humano con la creación? ¿Cómo, en otras palabras, cómo debe vivir? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cierto? Como adelantaba al comienzo. Y tenemos extremos que surgen y que tratan de responder a esta pregunta. Nosotros vimos lo relacionado con estos conceptos. No sé si se acuerdan, en la serie tuvimos un apartado especial que se llamaba Conceptos Incorrectos, y que ahí tratábamos de ver las distintas respuestas que ha dado el hombre sobre cómo debemos vivir y cómo esas respuestas se van metiendo en la iglesia, en nosotros, en nuestras mentes. Entonces teníamos el ascetismo, el pietismo, el misticismo, el espiritismo. No vamos a poder detenernos en estos conceptos hoy día porque ya los vimos. Si alguien tiene dudas, le invito a revisar esa parte de la serie, ¿cierto? Pero ¿qué tenían en común estas cuatro facciones, o estas cuatro doctrinas o visiones? Y finalmente nos invitan a apartarnos del mundo, pero en el sentido de lo creado, no solo de lo malo, sino que de nuestros quehaceres, incluso humanos, y entregarnos a una especie de espiritualidad que está en las nubes, elevada, por decirlo de una manera más o menos simple y entendible. Pero todas estas finalmente nos invitan a abandonar, si pudiéramos ponerlo en un término gráfico, es como si estuviéramos con el arado y dejáramos el arado, ¿cierto? No, ya, esto ya es un tema mundano, terreno. Yo me dedico a contemplar simplemente a Dios, la vida contemplativa. Y en el otro extremo está esas visiones que nos llevan a involucrarnos y casi a confundirnos y a mimetizarnos con el mundo, ¿cierto? Libertinaje, mundanalidad, escepticismo, hedonismo y posmodernismo. Como les digo, estos conceptos los mencionamos en ese apartado de la serie. Si alguien quiere profundizar, puede encontrar los videos en YouTube. Ahora, ¿cuál es la única posición la única verdad, ¿cierto? La única posición perfectamente equilibrada, la única posición perfectamente coherente y consistente, sólida, ¿cierto que no? Que es la verdad como se presenta tal cual, pura desde el Señor. Es el cristianismo finalmente, ¿cierto? La fe cristiana, las escrituras, el evangelio. Y ojo que el evangelio no va a ser el término medio entre esto de acá, entre estas doctrinas que nos invitan a apartarnos de los quehaceres humanos y la otra que nos invitan a involucrarnos y contaminarnos también, incluso con lo terreno y lo mundano. No es que si este es el 0 y este es el 4, el cristianismo sea el 2 o esté ahí en la mitad, ¿cierto? Entre medio. No, el cristianismo es un camino completamente distinto, ¿cierto? No es que sea el equilibrio simplemente entre lo mundano y lo espiritista, sino que o lo espiritualista, sino que es algo completamente distinto, una verdad que viene directamente de Dios. Entonces, decíamos en la serie que acá entonces todo se va a tratar de la cosmovisión que vamos a tener. ¿Y qué es la cosmovisión? Es el conjunto de conceptos más básicos que tenemos sobre qué es la realidad y cómo funciona. Y la mayor parte de ellos es inconsciente y lo recibimos por nuestro entorno. ¿Puede alguien no tener cosmovisión? ¿Puede alguien decir, no, yo soy una hoja en blanco? No tengo ni una cosmovisión. Todos tenemos cosmovisión. Entonces, ¿debemos preocuparnos de nuestra cosmovisión o no? Porque finalmente es inevitable tener una. Y la cosmovisión va a determinar cómo yo actúo. O sea, cómo yo veo el mundo, cómo yo percibo la realidad, va a determinar cómo yo vivo finalmente. ¿Cierto? Entonces, ¿la cosmovisión qué va a generar? Si varios tenemos una cosmovisión y vivimos conforme a ella, ¿qué genera eso? Una cultura. ¿Están ahí, hermanos? Por favor. Quiero retroalimentación. Entonces, todos tenemos una cosmovisión y una cultura. La pregunta entonces no es si tenemos una cosmovisión, sino esa cosmovisión, ¿se basa en la escritura o se basa en visiones humanas, en doctrinas humanas? ¿De dónde surge? ¿Surge de la palabra de Dios o del mundo? ¿La inventó el Señor o la inventó un hombre? ¿Qué va a pasar si tenemos una cosmovisión con mentiras? Con falsedades. Va a pasar que vamos a tener una visión equivocada y eso nos va a llevar a vivir la vida de una manera defectuosa. ¿Y eso qué va a llevar? Si todos vivimos una vida de una manera defectuosa y todos tenemos conceptos equivocados, va a llevar a una cultura deformada. ¿Cierto? Vamos a generar nosotros en nuestro quehacer, en nuestra vida cotidiana, una cultura que se aparta de la verdad, deformada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y ese es el llamado de esta serie que cruzó todas las sesiones de esta serie. Debemos examinar nuestra cosmovisión a la luz de la Escritura. ¿Cierto? Ahora, hay que ser claro, el único remedio, tanto para el legalismo como para la mundanalidad, ¿cuál es? El Evangelio. No es que el remedio para la mundanalidad sea volvernos legalistas. Y no es que el remedio para los legalistas sea volverse mundanos. Sino, para ambos, tiene que haber un remedio, porque ambos están mal. Y ese remedio es el Evangelio. Hay un problema, hermanos, si creemos, por ejemplo, que el legalismo es una posición mejor que la mundanalidad. No es mejor, ambas son posiciones humanas que finalmente van en contra, atentan contra el mensaje del Evangelio. El único remedio para estos dos extremos es el Evangelio. Ahora, tenemos una tensión. No sé si se puede ver desde allá atrás, pero tenemos una tensión, porque por una parte la Biblia nos enseña que la creación es buena, ¿cierto? ¿Cierto o no? Y vio Dios que era bueno, y en gran manera, ¿cierto? También la creación nos habla del ser de Dios y de sus obras. Pero, por ejemplo, también nos dice la Escritura que la creación está bajo los efectos del pecado, ¿no? Y también nos dice que existe el mal en la creación. Y eso lo podemos nosotros comprobar simplemente saliendo a la calle, o ni siquiera saliendo a la calle, en nuestras propias vidas. La Escritura nos manda a dominar la tierra y administrarla para la gloria de Dios y en su representación. Pero también nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba. ¿Cierto? Nos dice que debemos ocuparnos de nuestros trabajos y asuntos para la gloria de Dios. Y ahí están los pasajes. Pero también nos dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nos dice que debemos administrar las riquezas con diligencia y para abundar en buenas obras. Y también nos dice que el amor al dinero es pecado y provoca la ira de Dios. Nos dice que no debemos separarnos absolutamente de los incrédulos. Pero también nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa si yo me tapo un ojo y veo solamente la columna naranja? Sin considerar las otras verdades. Yo voy a llegar a un extremo. Y lo mismo va a pasar si yo me tapo el otro ojo y veo solamente la columna verde. O no sé qué color se verá, hermano. Era en un comienzo verde. Ploma. O gris. No sé. Y si yo me tapo el otro ojo y veo solo esta, también voy a llegar a otro extremo. Entonces, ¿qué debo hacer? Reflexionar en armonía estas verdades. Porque no están en enemistad. Están en armonía. Solo que debemos entenderlas bien. ¿Cierto? Entonces, yo no puedo elegir una sola columna. Yo no puedo decir, ay, es que a mí me acomoda más esta visión. Yo soy más pesimista, por ejemplo. Yo veo el mal en la tierra, veo el pecado. No. Tampoco puedo escoger solo la otra. En la Biblia se presentan ambas realidades y elegir solo una nos va a llevar a extremos y a distorsión. Ahora, hablábamos de desafíos en nuestro contexto, ¿cierto? Entonces, vamos viendo algunos temas. ¿Y qué desafíos tenemos en esos temas? En el trabajo, por ejemplo, está pendiente desarrollar una visión cristiana del trabajo en general. Y acá hablamos, y esto nos toca muy, muy directamente a nosotros los latinos, ¿cierto? Y quizá incluso más a los latinoamericanos. Debemos dejar de verlo como una maldición, porque así se ve, ¿cierto? O sea, la gente lo que quisiera, y lo que le gusta, y lo que vemos que marchan en las calles y todo, es ojalá no trabajar un día más, pero seguir alimentándose, seguir viviendo. Y si nosotros vemos la nobleza española que llegó aquí, y cuál era su visión, era que la nobleza implicaba no trabajar, tener servidumbre que hiciera el trabajo por uno. ¿Cierto? Entonces quizás eso se nos quedó ahí pegado. Bueno, y en otros tiempos también ha sido así, ¿cierto? Otras sociedades que están en la base de la cultura española que llegó aquí, también tenían esa visión. Los nobles no hacen trabajos realmente con sus manos y todo lo demás. Entonces, debemos dejar de verlo como una maldición, como si fuera parte de los efectos de la caída, y empezar a verlo como el cumplimiento del mandato cultural, porque esto lo hemos dicho varias veces en esta serie. ¿Cuándo fue que el Señor les dio el huerto para que lo labraran, para que lo trabajaran a Adán y Eva? ¿Cuándo se lo dio? ¿Antes o después de que ellos pecaran? Antes. Entonces, el trabajo forma parte de la vida del hombre desde su inicio, pero sin el pecado. El pecado solo le agregó la fatiga, le agregó el despropósito, le agregó el cansancio. Pero finalmente lo que vemos es que el trabajo es parte del mandato de Dios inicial para el hombre. Pablo, el hermano Pablo.
Así que con respecto a eso también deberíamos cambiar nuestra forma de pensar con respecto a lo que hoy día estamos hablando en Chile con respecto a la AFP, por ejemplo. ¿Cierto? Que a una cierta edad nosotros deberíamos dejar de trabajar como un derecho, ¿cierto? Y tenemos que tener un sueldo casi igual con igualado al último sueldo que tenemos, ¿cierto? Entonces eso también nos debería hacer pensar en cuanto al ahorro y también en cuanto al mandato de las familias y de la iglesia. O sea, que las familias cuidan a las familias y que la iglesia tiene que ir también en busca, ¿cierto?, de aquellas personas que están más necesitadas. Entonces tenemos que empezar a cambiar, ¿cierto?, nuestra forma de pensar también en las políticas que se están estableciendo en nuestro país y la forma de pensar de la gente, y que en las mismas iglesias hoy en día se ha, ¿cierto?, de alguna forma infiltrado esa de comillas, ese panfleto que hay, ¿cierto?, en donde el Estado tiene que hacer cargo de nosotros, y finalmente nosotros no tenemos que pensar así.
Muchas gracias por mencionar ese asunto, porque justamente esa es la idea, que vayamos conectando esto con nuestra vida diaria y lo que está pasando en nuestra sociedad. Y es muy cierto, o sea, si nosotros vemos cuál es la norma que el Señor estableció en la creación, es que para tener alimento yo tengo que trabajar, ¿cierto? Para tener algún recurso. Si nosotros hipotéticamente termináramos con la sociedad y arrojáramos a las personas a vivir en el estado de naturaleza que se llama, ¿cierto? O sea, vivir como si no hubiera sociedad y ellos tuvieran que arreglársela. Ellos, si no estiran su mano para recoger una fruta, o si no cazan un animal, o si no cosechan algo, no van a comer. Y el apóstol Pablo dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Lo que está diciendo es que lo que debería pasar, la regla general, es que si yo como, es porque estoy comiendo del fruto también de mi trabajo. Y por eso el apóstol Pablo incluso manda a trabajar. Entonces, si alguien quisiera dejar de trabajar un periodo de su vida, pudiendo hacerlo, por supuesto, ¿qué tiene que hacer? Supongamos que quisiera dejar de trabajar. Ahorrar, ¿cierto? Ahorrar mientras, en su vida activa. Más allá que si es discutible que sea pecado o no, que deje que esté ocioso, ¿cierto? Sin trabajar, pudiendo hacerlo. Pero si en un momento dice, no, es que yo quiero dejar los últimos años de mi vejez para otras cosas, ok, para descansar, para viajar, lo que sea. ¿Qué debo hacer yo durante mi vida activa? Ahorrar. ¿Y qué pasa si yo no tengo los ahorros suficientes para vivir en ese momento? No puedo dejar de trabajar entonces. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en necesidad? ¿Qué pasa si yo quedé inválido? ¿Qué pasa si a mí me dio cáncer? ¿Qué pasa si me enfermé? ¿Quién debe hacerse cargo escrituralmente de mí? La familia. Uno podría preguntarse cuántas de esas personas que exigen que se les mantenga o que haya una mantención de las personas luego de cierta edad, ¿cuántas tienen botadas a sus papás, por ejemplo? O a sus abuelos, sin mantención. Bíblicamente, y eso el que está detrás de eso es el Señor, lo que nos dice la Escritura es que la familia debe hacerse cargo. Y si no puede la familia, ¿quién debe hacerse cargo? La Iglesia. Eso dice 1 Timoteo 5. Por eso un autor que se llama Darwin Miller, que escribe sobre estos temas, dice que el Estado ocupó el lugar de la Iglesia, y la Iglesia se lo cedió, en el asunto de el sostenimiento de los más pobres incluso, el sostenimiento de los más débiles o de los necesitados. Pero lo que yo no puedo hacer es pretender que yo tengo derecho al trabajo de otro. O sea, que otro me dé y yo le pueda obligar a darme y a mantenerme en un tiempo en que yo decidí no trabajar. Esteban, yo igual no quiero meterme en profundidad en este tema porque tenemos que ir avanzando, pero... Ah, era Franco.
La consulta que había hecho, era de que si recordaba que en el Antiguo Testamento Dios mandaba a Israel a trabajar 6 años y descansar uno, o sea, cumplir un salario como se conoce el día. Y mi pregunta es que si eso le aplicaba hoy día o si se podría pensar siquiera hacer igual para alguien que viva en esta sociedad.
Bueno, el Señor dio esas instrucciones para una sociedad agrícola. ¿Cierto? Que si uno incluso va no solo a esa sociedad, sino que a toda la sociedad agrícola, tienen ese principio, que debe, incluso se debe dejar descansar la tierra. Y eso es porque incluso si tú no la dejas descansar, no produce más. O sea, esa es una de las técnicas. Hay otra técnica de... Yo no soy experto en agricultura, ¿cierto? Pero sí, lo que nos deja como principio el Señor, recordemos que igual esa es una ley civil dada para el pueblo de Israel, lo que sí nos deja como principio de esa ley es que hay un periodo de descanso que debe ser respetado también, ¿cierto? Y que eso tiene que ver, y que eso no va en contra del mandato de trabajar.
Pero uno podría aplicarlo, bueno, o sea, si yo y mi familia lo decíamos así, ahorrar 6 años y descansar, ¿no? O sea, pero bueno, ¿podría haber pensado
yo? Podría ser.
¿Pero por qué no? O sea,
no, está bien, podría ser. Es un ejemplo posible.
Eso implica muchos riesgos también, porque en la sociedad que hoy día vivimos, tener un trabajo por 6 años significa, entre comillas, aumentar tu renta. Después de dejar de trabajar, no puedes recuperar la renta que tenías. Entonces, llegar a esa conclusión es muy muy difícil también en esta sociedad en la cual vivimos. E incluso con mi alumno, me decía el profe, en cuanto a la maternidad, ¿por qué el papá no se hace cargo de un niño y después una mamá? Le decía, pero si eso tendríamos que cambiar trabajo mes a mes o semana a semana, y eso es imposible en la sociedad que vivimos. Entonces, Hay que tener cuidado con ese tipo de también de observación. Pero,
claro, lo que sí debo tener mucho cuidado también es tomar un texto y un mandato de Levítico y decir, bueno, se aplica hoy sin ninguna interpretación entre medio. Porque también sabemos que la ley civil y ceremonial no rige para el pueblo de Dios hoy día, ¿cierto? Pero sí nos da principios claros. Pero no puedo simplemente aplicar por ejemplo, el que habla de las telas, que yo no puedo mezclar una tela con otra. ¿Cuántas ropas nuestras tienen telas mezcladas, poliéster, algodón, en fin? Eso no significa que estamos en pecado, pero sí debemos recordar que el Señor le da un mandato a su pueblo, porque eso también significaba, en ese contexto, prácticas de los pueblos paganos que los rodeaban, que eran sus vecinos, ¿cierto? Y que estaban desviados de la fe y estaban desviados de la voluntad del Señor, y que cometer esas prácticas los hermanaba con esos pueblos. Entonces también tenemos que tener en cuenta la interpretación armónica de la Escritura en su todo. Bueno, Esteban y Mirko, les pido brevedad porque estamos quedándonos en este punto. Vamos a hablar.
No, sí, que siempre, lo que pasa es que para mencionar igual el equilibrio, porque hoy día tenemos un sistema de fe acá en Chile que está normado por el Estado, y que el cristiano también debe someterse a eso. Como tú decías, cierto, no es lo que la Escritura nos manda como ideal. Sin embargo, si la ley está hecha así, y nosotros debemos también obedecer a nuestro gobernante, está bien, o sea, no es pecado tener esta alternativa que la misma ley nos está dando, e incluso mejorarla o perfeccionarla, para que también no pensemos que si a mí me dan una pensión, incluso solidaria, es pecado recibirla.
Claro.
Como un bono estatal. Lo que sí debemos entender es que no es obligación ni un derecho mío recibir eso, sino que a pesar de eso, Dios ha permitido que lo pueda utilizar en este sistema que ya está instaurado hoy en día, y tratar, por supuesto, con esto termino, de mejorar eso conforme a los principios bíblicos siempre, por supuesto.
Sí, aunque igual debe haber una, o sea, bueno, recojo lo que tú dices, que debe haber una reflexión profunda en ese sentido, porque puede confundirse la persona y pensar que realmente tienen derecho a sacarle el dinero del bolsillo a las otras personas para sostenerse a sí misma. Entonces, hay que haber también una reflexión más de fondo en cuanto a qué es el trabajo y cómo el Señor lo presenta en la Escritura. Mirko todavía ha levantado la mano.
Sí. Como dos minutos. Es que un relato bien crudo, por lo menos un testimonio bien crudo acerca de más o menos los hospitales ricos que más o menos dejan, que he escuchado que dejan botado a su, por ejemplo, los familiares que tienen abuelo, todo eso los dejan botado ahí en el hospital tipo plan asilo. Y derechamente no los van a buscar y todo eso. Y yo creo que también ahí hay una contradicción, más o menos, que para qué vamos a tener este cacho si podemos dejárselo al Estado. Yo creo que hay una como visión ahí con respecto a que el Estado debería hacerse cargo de todo lo que son los ancianos y en este caso los niños, aunque de todas maneras ya con el caso del Senado ya tenemos más que claro que el Estado ahí ha fracasado totalmente en el cuidado de...
Bueno, mucha ausencia de afecto natural en este caso de los hijos a los padres, por ejemplo, se encubren con estos clamores de justicia exaltados, ¿cierto? Debemos hacernos cargo, pero al final la persona que directamente puede hacerse cargo, ¿se está haciendo cargo? También es una pregunta. También debemos dejar de pensar, y esto lo expusimos en la serie, que el pastor es el único consagrado. Porque se suele pensar eso en la iglesia evangélica, ¿cierto? ¿Quién es el que está totalmente consagrado? No, es que yo no soy pastor, así que yo no estoy totalmente mi vida consagrado. No, eso es un concepto terrible, hermano. Debe ser expulsado como plaga de entre nosotros. Porque todos debemos estar consagrados completamente y toda nuestra vida. Solo que el pastor o los pastores tienen una función distinta. Pero no significa que sean más consagrados que un hermano que trabaja, por ejemplo, repartiendo diario. Todos debemos ser consagrados y completamente consagrados. Dejar de pensar también que solo los que se van a evangelizar lejos son misioneros, porque tenemos esa visión también, ¿cierto? ¿Quién es el misionero? No el que se fue a otro país o el que se fue a otra ciudad. Él está en una misión. Pero resulta que todos recibimos la gran comisión. De ahí viene la palabra misionero. Sí, todos recibimos la gran comisión. Y todos la desarrollamos en nuestro contexto. O debemos al menos desarrollarla en nuestro contexto. Entonces, ¿qué pasaría si todos nos estamos viendo, todo cristiano dice, bueno, yo entonces soy un misionero? ¿Eso cambia la perspectiva o no? Allí donde estoy, soy un misionero. Tengo la misión de cumplir este mandato que el Señor me ha dejado. ¿Se entiende lo que voy? Más allá de que obviamente va a tocar a cierto hermano, en cumplimiento también de un llamado que el Señor le está haciendo, ir a otro lugar a evangelizar. Que eso, es, no estamos diciendo que se deje de hacer eso, sino que sin dejar de hacer eso, se entienda también esto otro. Que no por estar yo aquí, en mi contexto, dejo de ser un misionero. También empezar a ver el ejercicio fiel del oficio como una forma de consagración y servicio al Señor. Así lo presenta la palabra, lo vimos, ¿cierto? El trabajo bien realizado, en fidelidad, es un servicio al Señor. Incluso a la iglesia. También, por otra parte, acá hablábamos de visión cristiana del trabajo en general, pero también desarrollar una perspectiva cristiana del oficio o la labor específica que yo hago. Meditar en la mejor forma de ejercer el oficio que yo estoy realizando. Acá hay distintas profesiones, distintos oficios. Han pensado en cómo será la mejor manera en que yo pueda hacer esto. La mejor manera posible, desde la Escritura, con todos los principios que la Escritura me da. ¿Cómo yo puedo hacer de la mejor manera posible mi trabajo? ¿Lo han pensado? Es algo que debemos hacer, ¿cierto? Y también dar un énfasis propiamente cristiano a nuestra labor, o sea, desde la Escritura. Alguien me podrá decir, pero es que yo, mi trabajo es apretar tornillos, ¿cierto? Ver motores. ¿Cómo a lo mejor el mecánico cristiano va a arreglar igual el motor que el mecánico no cristiano? Pero lo tiene que hacer con una motivación distinta, con un enfoque completamente distinto. Y eso créanme, que se va a notar. ¿Cierto? Esa persona que llega a su trabajo y dice, un día más en este trabajo. Y llega con los pies arrastrando, ¿cierto? Tirando las cosas, queriendo, sacando la vuelta, como decimos acá, que es en realidad esquivando las labores y dando empezar a recorrer su oficina o su lugar de trabajo, conversar con la gente, pero hacer todo menos trabajar. Esa persona nos está mostrando una conmovisión bíblica en su trabajo, claramente. Qué distinto es aquel que llega y dice, oye, esta persona se dedica a su trabajo. ¿Por qué será así? ¿Por qué lo hará? ¿Querrá hacerlo tan bien? ¿No miente? ¿No falsea las cosas? ¿No trabaja solo cuando el jefe lo ve? Es distinto, ¿cierto? ¿Qué ha pasado por el hecho de no tener una visión cristiana del trabajo? ¿Qué ha pasado por el hecho de que los evangélicos salen a trabajar sin una conmovisión reflexionada desde la Biblia? Había un mal testimonio de cristianos en sus trabajos. Me ha tocado incluso escuchar a gente que dice, la moral se deja en la casa. Cristiano evangélico. Una vez me topé con un cristiano evangélico que era conocido por ser cristiano evangélico en la universidad. Estaba ahí en una fiesta en el patio y simplemente participando como todos los otros, las otras personas. Y yo le digo, oye, pero tú eres cristiano, ¿cierto? Sí, pero la moral se deja en la casa. Entonces, y hay otros casos, ¿cierto?, de personas que han dejado un mal testimonio y que eran cristianos, ¿cierto? Incluso Pastor Sugiel Michelén comenta que algunos empleadores que son de su iglesia le dicen, no, yo prefiero no contratar evangélico o no contratar cristiano porque al final se confían, se toman, uno les da la mano y se toman el codo, ¿cierto? O sea, se ponen a malinterpretar las cosas. Por la hermandad se relajan. Entonces, eso es una mala conmovisión del trabajo, ¿cierto? También pasa que los cristianos abandonan por completo oficios o áreas del quehacer o del saber por ser del mundo. ¿Y qué pasa con eso? No hay influencia en esas áreas que son gigantes. O qué es peor, se meten a esas áreas y trabajan como cualquier otro. Y se involucran en los contenidos que son falsos y los reproducen nomás. Por ejemplo, no sé, un profesor de derecho, que en mi caso, perdónenme que ponga ese ejemplo, pero que sea cristiano y enseña ley como lo enseñaría alguien que no tiene idea del Señor y no cree en el Señor. ¿Cierto? O cualquier otro oficio, yo me meto a ese oficio y me mimetizo con los discursos del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En muchas áreas del quehacer humano, en muchas disciplinas, ni siquiera se nota una presencia cristiana, que es distinto a lo que pasó en otra época, donde el cristianismo, al expandirse, y al pasar que las personas cristianas empezaban a vivir en el mundo, empezó a impactarse distintas formas, distintas áreas del quehacer humano, y a cambiar, ¿cierto? A cambiar ese tipo de cosas. Los amos cristianos no eran igual que los amos impíos, por ejemplo, ¿cierto? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Ezequiel.
Me he tocado el caso de cristianos también, de que dicen de que el trabajo es distinto a lo que es la hermandad o el cristianismo. Tú tienes un amigo, podría decirse con un amigo, que él es cristiano, pero su manera de comportarse es de una manera mundana. Porque él dice de que en lo cristiano, él tiene que ser cristiano solamente en las cosas cristianas de la iglesia, por lo menos. Pero en el trabajo uno tiene que ser distinto porque uno no puede dejarse pasar a llevar por el jefe, dejarse pasar a llevar por los creadores, que también en los contratos, los pagos. Y de cierta forma yo también le he dicho de que él está mal en su actitud, porque si un empleador no paga, el mensaje de la escritura es muy claro, dice de que el obrero digna su salario también, de que también el empleador tiene que pagar y tampoco demorarse en pagar. Entonces yo estoy también en mi derecho de reclamarle a la persona si esta persona está abusando de mí o si el empleador también está abusando de mí. Entonces, tomar el cristianismo como que es algo solamente del área de la iglesia y algo de la hermandad también está equivocado.
Exactamente. Y pasa también, no solo en el plano de los trabajadores, sino también de empleadores o de hermanos que necesitan un servicio, por ejemplo, en su casa. Y a veces se piensa que yo tengo el derecho de que mi hermano me haga un trabajo porque es mi hermano, ¿cierto? Que yo le puedo pedir, oye, ¿me puedes hacer esto? Puedes venir a mi casa y bueno, y a uno necesita nomás, ¿cierto? Te doy una necesita y con eso estamos. Yo no tengo el derecho de pensar que mi hermano me debe a mí hacer un trabajo gratis. Ahora, otra cosa es que si él llega y me dice, hermano, tranquilo, no te voy a cobrar, yo quiero ofrendarte, eso es otra cosa, ¿cierto? Pero yo pensar que yo puedo exigirle a mi hermano o esperar de mi hermano que trabaje gratis para mí, eso también es una mala concepción. Rachel, ¿quieres decir algo?
En cuanto a mi trabajo, no sé si todos me conocen, yo soy matrona y a mí me cuesta mucho. Yo siempre me veo muchas veces enfrentada a mi moral cristiana, porque por ejemplo yo voy a colegios a enseñar clases, a hacer clases de sexualidad, de cómo prevenir el embarazo adolescente, de cómo usar un condón, de que los jóvenes de 15 tienen que, no sé, les pongo el implano, les promuevo que no hay embarazo adolescente porque es una realidad. Las personas que no tienen a Cristo tienen sexo prematrimonial, tienen sexo no seguro. Hay contagio de VIH por montón. Yo soy la encargada de VIH en enfermedad de transmisión sexual en mi consultorio. Y yo siempre me veo como súper confrontada a mí misma, porque por un lado está esa parte de la realidad en el mundo, que yo no puedo ir a evangelizar un colegio y decir que todos guarden hasta el matrimonio y sean de una sola persona, pero sí lo trato de promover diciendo que lo mejor, siempre concluyo, que lo mejor es tener una pareja, se evita en enfermedad de transmisión sexual, embarazos no deseados, etc. Pero me confronta bastante. Yo siempre los ingresos de embarazo se lo hago a gente que no está casada, ¿no? Y como el 1% de mis pacientes son casados. Entonces, en realidad, es súper complicado para mí ese punto.
Es complicado. Y es el sector público, ¿cierto? Ya. Sí, bueno, esa es una pregunta muy buena, porque me recuerda además un caso que comentó Nancy Piercy, que es la autora del libro Verdad Total, que se lo recomiendo mucho, que no es tan intenso como tu, o sea, mejor dicho, tu caso no es tan intenso como el de ella. Pero era una persona cristiana, una mujer cristiana que trabajaba en la mayor empresa abortista del mundo, que es Planned Parenthood, que no sé si se acuerdan que yo les comenté ese caso. Y ella daba charlas de aborto a las jóvenes que querían llegar y todo, y esta hermana Nancy Piercy le pregunta a ella, ¿y cómo puede hacer eso? No, es que este es mi trabajo, que es distinto a mi fe. Entonces, ¿qué pasaría si después tienes que dar charlas de aborto? Por ejemplo, eso, y probablemente te va a tocar. Entonces ahí, claro, es difícil, es muy duro, y entiendo, o sea, porque también me he visto, yo creo que todos nosotros nos hemos visto ese conflicto entre ejercicio de la profesión fiel al Señor y lo que nos están pidiendo. Pero también hay que hacer una reflexión ahí, porque incluso vale preguntarse si el Estado debería enseñarle a los niños educación sexual, por ejemplo. Más allá de que sea una realidad, que es cierto, pero bíblicamente no debería ser así. Entonces hay muchas cosas que uno debería reflexionar si debe participar o no en ellas. Yo ahí no puedo en ese sentido suavizar los principios escriturales que deberían regir esa labor. Entonces más allá de que, claro, hay muchos que van a ejercer alguna, mejor dicho, muchos que van a seguir comportándose impíamente, de nosotros no debería salir una promoción de esa conducta. ¿Se entiende? Entonces, más allá que un tema para conversar personalmente, yo creo también más extenso. Perdón, ¿su nombre me lo recuerda?
Rolando Jorge.
Rolando.
Mi pregunta es, ¿el trabajo es un don o es un gancho? ¿Qué pasa con el resultado forzoso? ¿Cuál es la misión del gobierno y de la iglesia cuando no está en sus manos esa organización? Tú puedes tener una cosmovisión correcta, evangélica, pues sí.
No le entendí el concepto.
Desocupado
forzoso. ¿Cuál es ese? Perdón que no lo tengo en mente. ¿A qué se refiere con desocupado forzoso? Ah, ok. Ya entiendo. Bueno, más que un don o un derecho, el trabajo es un mandato, ¿cierto? Y para ese para el cumplimiento de ese mandato que el Señor nos da, Él nos da dones y capacidades. Entonces ahí, claro, ¿eh? Ahí entra la parte de que tiene un componente que es un don también. O sea, si tengo habilidad para ciertas cosas, esa habilidad no es porque yo soy genial, sino porque el Señor también me la ha dado, para que yo lo honre con esa habilidad. Ahora, el cesante está en esa situación no por voluntad propia, espero, ¿cierto? O a no ser que sea don Ramón, ¿cierto? Pero no está ahí porque él quiera ser cesante, sino porque él no puede, no ha encontrado trabajo. En ese sentido, no es porque él quiera estar ocioso, ¿cierto? Entonces ahí no tiene que ver con un pecado de su parte. Distinto es si pudiendo trabajar, si teniendo las capacidades, si teniendo la fuerza, él no quiere trabajar, ¿cierto? Y prefiere que lo mantengan sus papás, ¿cierto? O algo así. Entonces eso pasa con los cesantes. Vamos a ir avanzando, hermano. No sé si alguien tenía otra pregunta, pero de verdad estamos en el primer punto, hermano. Voy a tratar de ser breve con lo demás. Entonces, como decía, algunos se ejercen en esas áreas, no saben cómo conjugar trabajo y fe, y eso es muy complejo. En algunas áreas donde ya está tan extendida la falsedad que pareciera que nosotros ya no podemos trabajar ahí. Y de hecho, en Estados Unidos, el que era candidato hace poco, Bernie Sanders, decía que los cristianos no deberían ocupar cargos públicos. El que crea que el Jesús es el Hijo de Dios no deberían ocupar cargos públicos, o al menos cargos de representación. Imagínense, o sea, ellos ya están entendiendo que los cristianos no deberíamos estar en el ámbito de lo público, de las instituciones. Muchos piensan así, y otros piensan que si yo estoy en una institución pública, yo debería esconder mi fe particular porque es una convicción mía, privada. Pero en mi desarrollo de la profesión debería entonces predicar lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué pasa? El cristiano se queda sin herramientas bíblicas para su día a día. ¿Cuántas horas pasamos en el trabajo, hermano? ¿O estudiando? Son muchísimas horas, muchísimas. Si usted está trabajando en un régimen regular, son 8 horas y tanto, ¿cierto? Por día. Y a la semana son 40 y algo. No recuerdo. Entonces, imagínense, todo ese tiempo yo no tengo herramientas. Yo estoy aquí trabajando con la misma mentalidad que el resto de la gente. Lo que yo estoy diciendo, con otras palabras, Dios no tiene nada que decirme a mí sobre cómo yo debo ejercer mi trabajo. Y eso es mentira. Entonces, ¿qué pasa? Los cristianos caen en los mismos vicios que sus compañeros no cristianos. Por ejemplo, mentir en el trabajo, sacar la vuelta, que decíamos que era esto de evadir el trabajo, irse para otros lados, ¿cierto? Hacer como que trabajo cuando llega mi jefe. Falsear información. ¿Terminaste el informe? Sí, lo terminé. Pero no la terminamos, ¿cierto? ¿O leíste el documento? Sí, lo leí. Y empieza ahí a inventar cosas. Esos son vicios, hermano. Licencias médicas falsas. Yo me merezco un descansito. Tengo un médico amigo que me puede ayudar. Licencia falsa. ¿Cierto? Un mal súper extendido. O vayámonos de palabra nomás. Todo ese tipo de cosas. Mañas. Mañas no cristianas. Entonces, debemos desarrollar una visión cristiana. Y eso está pendiente. Y eso es algo que ha hecho mucho daño. La falta de una visión cristiana en el trabajo ha hecho muchísimo daño a la iglesia en este país, yo creo que en muchos otros. En cuanto al dinero, hay un tema pendiente, que es entender que la administración del dinero refleja lo que ocurre con nuestro corazón. A veces se toma este tema del dinero como un tema carnal, mundano. Nosotros no hablamos de eso porque es algo de esta tierra. Nosotros tenemos que poner nuestro ojo en el cielo. Pero en realidad la Biblia habla mucho de esto. Habla muchísimo de esto. Y dice en muchos lugares, ¿cierto?, que lo que pasa con nuestro dinero finalmente va a reflejar lo que pasa en nuestro corazón. La Biblia está llena de pasajes sobre esto, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esta visión de que el dinero es algo terreno, es algo mundanal? Que deja fuera el tema de la vida de la iglesia. ¿Y quiénes toman este tema? ¿Quiénes se preocupan harto de este tema? En la iglesia, entre comillas. Los que hablan del evangelio de la prosperidad. Y ellos toman este tema, el dinero. ¿Y qué pasa cuando uno trata de hablar de este tema en una iglesia bíblica? Se dice, ay, no estaríamos yéndonos para el evangelio de la prosperidad. Porque ellos hablan del tema, pero hablan mal del tema. ¿Cierto? Hablan del tema para explotar a la gente y sacarle su plata. Pero eso no significa que nosotros no debamos hablar del tema. Porque la Biblia habla del tema, ¿cierto? Entonces los cristianos han caído en los mismos vicios y errores del mundo. Por ejemplo, mala administración, deudas agobiantes adquiridas irresponsablemente, compromisos financieros irresponsables, ¿cierto? Comprometerme a algo, pedir un préstamo sin saber si yo voy a poder pagarlo, sin hacer el cálculo. ¿Yo puedo pagar esto realmente? ¿Debería entrar en este préstamo? Consumismo, ¿cierto? Comprarme cosas porque sí, porque al final el consumo me da gozo, ¿cierto? Comprarme algo me ayuda a olvidarme de mis tristezas, de mis problemas. Me hace sentir que yo puedo, por ejemplo. Yo puedo adquirir eso. Yo puedo comprarme esto. Y el egocentrismo en la administración del dinero. Al final, el dinero es mío, yo lo administro para mi propio bien, para mi propio bienestar. Entonces, hay un tema pendiente muy grande en la iglesia, que es la caridad y la generosidad. ¿Cuánto habla la Biblia de esto? Muchísimo también, ¿cierto? De hecho, si nos dice que si abundamos en bienes, es también para abundar en generosidad, en liberalidad. Está en 1 Timoteo, 1 Corintios, ¿cierto? 9. 2 Corintios 8 y 9 nos hablan de esto también. El cristianismo en otro tiempo se caracterizó por grandes obras de misericordia. Hospitales, ¿dónde surgieron los hospitales propiamente? ¿Dónde está el origen de los hospitales? En el cristianismo, en la iglesia, ¿cierto? El cuidado de los enfermos, lo vimos cuando hablamos del Imperio Romano, cómo el cristianismo impactó el Imperio Romano. Los romanos dejaban botados a sus enfermos para que se murieran. Los cristianos los atendían, aun cuando eso significaba que ellos se enfermaran y después se murieran. Los hospitales surgen en el seno de la iglesia. Los orfanatos, la preocupación por los huérfanos, por los niños que nacían con deformidades. Los romanos, los griegos los mataban, los tiraban desde el despeñadero. Los cristianos los criaban. Las escuelas mismas. O sea, entender que la iglesia, la instrucción en la fe, viene con la instrucción también en las otras áreas de la vida. Las casas de acogida, en fin. ¿Y cómo eran sostenidas estas cosas? Con ofrendas. Hoy día, ¿cuántas cosas sostenemos de esta naturaleza? ¿Podríamos hacerlo? O sea, con lo que generamos. O sea, ¿deberíamos? Es una pregunta. ¿Pero podemos con lo que generamos finalmente? ¿Solo los pastores deben poner sus vidas y sus finanzas al servicio del Señor? Por ejemplo, muchos dicen y atribuyen, que es cierto, pero esto es un vicio finalmente. Es decir, no es que el pastor debe vivir por fe, debería, ¿cierto?, entregarse finalmente a lo que el Señor le entregue. Y ahí todos los demás, ¿cómo deben vivir? Un segundo. ¿Estarías dispuesto a vivir de forma más austera para ser más generoso? ahí ya nos empieza a doler, ¿cierto? No, es que yo de verdad quería esa tele, hermano. ¿Estaría dispuesto a apretarte un poco más el cinturón para darle a otro? ¿Cuánto de tus ingresos se destina a obras de generosidad y misericordia? Hermano Pablo.
Solo decir dos cosas. Es sumamente importante lo que tú estás hablando sobre los hospitales, orfanatos, escuelas. Nosotros podemos ver en Temuco varias iglesias bautistas que al lado tienen una escuela.
Muy bien.
Y eso refleja que hay una herencia que nosotros tenemos que rescatar, que no estamos tan lejos de eso en el pasado, que ha existido. ¿Y por qué no hacerlo si nuestro Redentor es grande, maravilloso y bueno? Eso por un lado. Y lo otro, hermanos, que es importante, yo creo que esa pregunta acerca de los pastores es sumamente esencial, y es que nosotros creemos todas estas cosas que se nos exponen, ¿eh? Nosotros las creemos, decimos amén, nos maravillamos porque entre comillas, la mayoría de la membresía no es pastor, la minoría son pastores, pero no queremos actuar en favor de ellos a través de estas verdades también muchas veces. O sea, no nos preguntamos si necesitan, por ejemplo, AFP, si necesitan ISAPRE, si necesitan ahorro, y creemos que tienen que vivir siempre con lo justo, cuando son personas normales, igual que nosotros. Si necesitan vacaciones, por ejemplo, previsión, etcétera, un montón de elementos que nosotros tenemos, pero que creemos muchas veces que en el mundo evangélico no las deben tener. Entonces nosotros también tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en cuanto al sostenimiento de los pastores. Siempre hay una herencia evangélica de que el pastor está mes a mes rasguñando en la finanzas. Entonces eso también refleja también el servicio que nosotros como iglesia tenemos a Dios, el sostenimiento de los pastores en esos ámbitos.
Amén. Amén. Bien, en cuanto al conocimiento, esto lo hablamos recientemente, así que Jesús dijo, Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso implica, amar al Señor con la mente implica cultivarla lo más posible, o hacer lo mejor que podamos con nuestra mente, ¿cierto? Eso de quedar con la mente rústica, con la mente como un sitio heriazo, no es bíblico, no es bíblico. Los cristianos en Chile santifican la ignorancia y exaltan el sentimentalismo. Y ojo, acá no estamos diciendo que no deban tener sentimientos ni expresar emociones los cristianos. El cristianismo debe, la fe cristiana debe envolvernos por completo, ¿cierto? Todo nuestro ser. Y eso implica también nuestras emociones y nuestros sentimientos. Pero no se debe dejar de lado por eso el conocimiento, ¿cierto? Y debemos esforzarnos por conocer la palabra de Dios. Y no solo la palabra de Dios, sino que también la verdad del Señor plasmada en su creación. Entonces hay áreas del conocimiento y disciplinas completamente abandonadas por los cristianos, ¿cierto? Por ejemplo, en la ciencia, ¿dónde están los cristianos en la ciencia? Es como que están avergonzados por esta visión que ha arrasado con todo el darwinismo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde están los cristianos en esa disciplina? Bueno, hay, ¿cierto? No estoy diciendo que no haya nada, pero una posición cristiana sólida, finalmente, y que tenga una disciplina y una tradición incluso de conocimiento, yo creo que es un tema pendiente, hermano César.
Respecto a lo que acaba de mencionar, una vez me tocó estar en una conferencia de un cristiano que es un biólogo marino muy destacado en Chile, que hace clase incluso en la Universidad Católica, no recuerdo su nombre, y él hizo una conferencia en una iglesia para desechar esto del darwinismo y de la evolución y todo eso. Y él nos contaba que habían como 3 o 5 científicos a nivel mundial que eran completamente ateos y que declararon contra el Señor. Y que a ellos le llamaban así como los 3 o 5 jinetes del apocalipsis. Así se pusieron. Y que había una lista de científicos cristianos y una lista de científicos ateos. Y que él, cuando comenzó a revisar esta lista, se encontró que en la lista de los ateos había muchos científicos de iglesia, cristianos, en esa lista. Y él se empezó a comunicar con él y le decían que era por temor al medio, por temor a que sus textos no salían las revistas importantes. Y él comía como que lo forzaba a través de la palabra a que dieran paso atrás en ese sentido. Y también glorificaba al Señor por la lista de los científicos chilenos, que sí estaban en la lista de creyentes, pero que sin duda también eran desechados.
Claro.
Incluso él hacía clase en el doctorado del Chile y decía que un alumno le decía, pero está lo mismo en su clase porque igual existe la evolución. Entonces él le decía, usted no está preparado para ser doctor. Usted no puede ser un doctor en ciencia o en biología marina, porque no es objetivo con la evidencia que yo estoy mostrando. Es demostrar científicamente que la evolución no está basada.
Bueno, gloria a Dios por ellos, ¿cierto? Y Dios quiere que exista más. Pero empieza a pasar eso, que como dice Apocalipsis 13 o 14, creo que es el 14, cuando habla de la marca de la bestia, la gente se imagina el chip, el código de barra y todo lo demás. Pero finalmente es la rebelión del mundo ante Dios, y cuando se dice que los cristianos ya no podrán comprar ni vender, se refiere a la exclusión de los cristianos de la vida social. Y que en nuestros trabajos no podemos desarrollarlo fielmente porque empezamos a ser excluidos, ¿cierto? Y al final eso pasa, lo mismo que hablaba nuestra hermana Rachel, ¿cierto? Y yo creo que todos podemos dar testimonio de eso en mayor o menor medida. Si yo desarrollo mi profesión de una manera abiertamente cristiana, allá. Entonces, por ejemplo, a los académicos, esto nos pueden enseñar en esta universidad, o no los vamos a publicar en esta revista, ¿cierto? Vamos perdiendo ciertas posiciones que podríamos ocupar por el hecho de ser cristiano. Bien, entonces vamos a ir avanzando. Esto es importante: el nicho vacío que es dejado por los cristianos es aprovechado por falsos maestros de otras doctrinas. ¿Y qué pasa? Los jóvenes criados en hogares cristianos y que incluso han ido a la iglesia en su vida, en su juventud, van a la universidad o incluso a la última etapa del colegio y se apartan, ¿cierto? Ven, ya, acá me están enseñando la verdad. Y en la iglesia van y preguntan, ¿y qué podemos responder ante esto? No sé, ¿cierto? No se sabe, no hay una respuesta. Ese es un tema pendiente. Entonces, hay visiones que nos han llevado a que el cristianismo se desligue del quehacer humano en la tierra. Entonces, está pendiente reflexionar en las distintas disciplinas desde la Escritura y saber que el Señor tiene algo que decir, sobre todo en la vida del hombre. El Señor tiene algo que decir. ¿Qué estamos implicando cuando nosotros decimos nos abstraemos de eso o nos callamos? Estamos diciendo el Señor no tiene nada que decir sobre esto. O incluso si tiene algo que decir, prefiero esto otro que me enseñe el hombre. En las artes, ya dijimos, en otro tiempo el cristianismo fue inseparable de la búsqueda y la expresión de la belleza en todos los sentidos posibles. O sea, si usted ve, incluso caminando por Santiago, el otro día íbamos caminando con el pastor Esteban por el barrio, por esos barrios de la calle Brasil, Camin, se ve una iglesia hermosa. Nosotros decíamos, esto es testimonio de una civilización que murió. Una civilización que amaba la belleza y que expresaba la belleza, pero también relacionada con la majestad de Dios. Eso murió. Hoy día hay un culto a la fealdad. La gloria de la civilización occidental, el mayor esplendor de las artes, fue cuando se ligaba esa expresión a una manifestación de la majestad y la belleza de Dios mismo. Y los evangélicos hemos limitado el arte a lo eclesiástico y a la devoción personal, ¿cierto? Si alguien es dibujante, que haga dibujos de Jonás, por ejemplo. Está bien, que haga un dibujo de Jonás, pero si tú le dices, no, es que tú solo puedes dibujar de eso. O si es músico, todos esperan que él sea un salmista. ¿Y dónde vemos esa limitación en la Escritura? ¿Cierto? Él también puede hacer música, lo que pasa es que él tiene que hacer música desde una visión bíblica. Pero tú lo estás limitando a que él simplemente se dedique a cantar en las iglesias. Siendo que, por ejemplo, el abogado, tú no le dices, tú solo puedes defender iglesias, o solo puedes constituir iglesias. Cualquier arquitecto, tú no le dices, tú solo puedes hacer planos de iglesias. No, ¿cierto? Nos parecería limitar demasiado. Pero ¿por qué a los otros sí tú les dices eso? Entonces, falta esa visión integral. Quienes tienen dones y talentos son mutilados, y parece no apreciarse la importancia de la belleza y la técnica, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Las artes son ocupadas por los incrédulos y representantes de doctrinas falsas. Y tenemos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, escuchando artistas que cantan basura, ¿cierto? Porque en ese nicho no hay nada. ¿Los cristianos tendrán algo que decir sobre la creatividad y la belleza? ¿Tendremos algo que decir o no? Si es el Dios creador de todo, el que es nuestro referente máximo, si es el Dios que es la belleza misma, es nuestro referente máximo, ¿tendremos algo que decir sobre esto? ¿Sobre una melodía bella? ¿Sobre una pintura bella? ¿Sobre un edificio hermoso? ¿Sobre una escultura hermosa? Bien, creo que esto es lo último. El tiempo. La Escritura nos dice andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Un pasaje bien conocido, ¿cierto? ¿Qué pasa? No tenemos una visión cristiana sobre también cómo administrar el tiempo. Lo hacemos como todos los demás, como por defecto, ¿cierto? Y administramos el tiempo centrado en nosotros. Un factor determinante en la administración de nuestro tiempo es buscar nuestra propia satisfacción. ¿Cómo yo planifico mi día? ¿Cómo yo pienso incluso en mi día de descanso? Este día no es de trabajo. ¿Qué voy a hacer en este día? Y ahí empieza yo, ¿cierto? ¿Cómo me voy a satisfacer a mí? ¿Cómo yo me voy a agradar a mí? ¿Cómo voy a buscar mi bienestar? Y tenemos la sobredosis de entretenimiento, ¿cierto? En los tiempos muertos, los tiempos de no trabajo, ¿qué hacemos? Nos entregamos a ser animados, entretenidos constantemente. ¿Es malo el entretenimiento? No. La sobredosis, sí. ¿Cierto? Entonces se planifica el tiempo según fines e intereses personales. Nuestro calendario, es decir, nuestras prioridades, nuestra agenda, son como las del mundo muchas veces. A veces no se puede distinguir una agenda de un cristiano de la agenda de alguien del mundo, y la única diferencia es que el cristiano va a ir a la iglesia el domingo, más o menos regularmente. Pero las prioridades cristianas están determinando nuestra agenda y nuestro calendario. La planificación de la semana muchas veces no tiene en cuenta su señorío. Fijémonos lo que dice la Confesión de Fe Bautista en el capítulo 22. Así como es la ley de la naturaleza que, en general, una proporción del tiempo, por designio de Dios, se dedique a la adoración de Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada siete como día de reposo, para que sea guardado santo para Él. Entonces, incluso en la misma semana, el Señor, desde la creación, estableció un día que debe ser, por nosotros, calendarizado así también, ¿cierto? Y respetado así. Y en otro momento vamos a hablar de ese día, en otra serie, ¿cierto? Que vamos a hacer del Día del Señor. Entonces, conclusión. Si se fijan, todas nuestras falencias se deben a una falla en pensar y actuar desde la Escritura. Todas las fallas, los desafíos que hemos hablado y los temas que tenemos pendientes se deben a que estamos pensando no conforme a la Escritura, sino conforme al mundo. Entonces, urge, ¿qué cosa? Desarrollar una convicción cristiana firme y sólida. ¿Cierto? Y ahí tenemos la necesidad no solo de pasar por los capítulos de la Escritura, ¿cierto? Y leerlos por encima, sino de meditarlos, de masticarlos, de reflexionarlos en profundidad. Entonces, necesitamos integrar, ¿cierto? Una visión integrada entre la Escritura y nuestro quehacer en la tierra. Una visión integrada, no separada. Esto es lo espiritual y esto es mi vida aquí. Así como si fueran dos piezas separadas, ¿no? Tiene que estar integrado. Y esa separación es la que lleva a las falencias que mencionamos. Entonces, tenemos un problema. No solo no conocemos todo lo que podríamos conocer, sino que aquello que conocemos no lo obedecemos. ¿Cierto? Como decía nuestro hermano Pablo, nosotros creemos estas cosas, pero después cuando toca llevarla a la práctica, ahí empezamos que tenemos una... no conocen nuestro contexto, no conocen nuestra situación, ¿cierto? No conocen mi vida, que yo tengo que resolver esto. Y ahí empiezan las excusas. Entonces, terminamos con este texto, 2 Corintios 10, 4 al 5. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento cautivo, dice Reina Valera, ¿cierto? Entonces, fijémonos, aquí nos está hablando, hermanos, de una lucha en las ideas, una lucha en nuestra mente. Y debemos dar esa lucha, ¿cierto? Unos, el mundo debate con argumentos y armas carnales. Nosotros tenemos armas espirituales, poderosas en Dios, ¿cierto? Y fíjense, ¿para qué? ¿Poderosas para qué? Para la destrucción de fortalezas, para destruir especulaciones y todo razonamiento activo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hermano, es tu deber, yo te exhorto a eso, es tu deber poder responder a los argumentos que da el mundo contra el Señor. Es tu deber poder responder a todas esas especulaciones y falsedades que se levantan contra la palabra. Es tu deber estar informado y ser conocedor de la Escritura. No tienes excusa, la palabra te lo ordena. Entonces dispongámonos a hacerlo. ¿Y cuál es nuestra misión? Poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces, hermanos, terminamos, administradores de Dios. Hemos terminado. Bien, ¿alguna intervención final? El pastor Esteban.
Paradójicamente tú terminaste administrador de fieles, así que estoy contento por eso. No, y creo que ha sido un tiempo, harto tiempo, pero todos hemos aprendido mucho sobre esto y le doy gracias al Señor. Y nada, pues el Señor ahora nos ayude a cada uno de nosotros a salir a la sociedad, a cumplir con todo lo que ya el Señor nos ha mostrado de sobra a través de su palabra. Y agradecer a cada uno de quienes estuvieron enseñando, las intervenciones, en fin. Y a servir ahora al Señor.
Amén.
Estamos llamados, somos servidores del Señor en todo lugar.
Amén. El pastor Esteban dice que paradójicamente, porque siempre yo era el que decía que la mantengamos ahí. No, si podemos enseñar otra vuelta más, darle otra vuelta. Bueno, me tocó terminar. Gloria a Dios.
Que igual estoy agradecido a Dios por esta serie, igual que también por la anterior que, o sea, por la anterior que hemos visto, también glorificando de nuestras relaciones. Y esta, especialmente, por el tema de todo lo que es la convención, del trabajo, bueno, el trabajo, el tiempo, el empleo, son una cosa muy importante que yo pienso que a todos nos falta, especialmente yo pienso que los cristianos más neóticos, más jóvenes, en ese sentido, porque generalmente no pasa, por lo menos en mi caso, cuando uno llega a la fe, se pone muy, muy ascético, muy legalista muchas veces, y como que por exaltar y por buscar a Dios, como tú nos olvides esa otra área que son importantes, también son glorificadas a Dios. Entonces, eso más que nada, igual agradecer a Dios por esto y cómo ponerlo de verdad en práctica y no decir, si una vez vimos esta serie, cómo me acuerdo cómo la pasamos bien, pero de verdad ponerlo en práctica esto porque no termina acá con esto, sino que se puede seguir profundizando, podemos seguir conversando entre hermanos en la comunión.
Amén.
Sobre esto y no solo eso, sino tener incluso, no sé, planificar cosas también.
Amén. Justamente esa es la idea, que sigamos ahí conversando. Terminamos entonces, hermano, y gracias por su participación también. Que el Señor nos ayude con las series que vendrán. Amén. Oremos entonces para terminar. Señor amado, te damos gracias por esta enseñanza que viene de tu palabra y que tú has impartido durante todo este tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos atesorar estas verdades y que podamos llevarlas a la práctica, Señor. Que podamos poner en obediencia todo aquello que hemos ido conociendo, Señor. Y sabemos que para nosotros no es que sea muy difícil, es imposible, Señor. Por eso necesitamos de tu gracia, necesitamos que tú nos capacites con tu Espíritu Santo para obedecerte y serte fieles, Señor, ser administradores fieles realmente y tener como ejemplo supremo a Cristo, Señor, quien realmente nos dijo cómo vivir y se dio a sí mismo por nosotros, nos dio el ejemplo máximo de amor y de fidelidad a ti, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre, nos encomendamos a ti en Cristo Jesús. Amén.